Acusada por el homicidio de su pareja Luis Gómez, y las distintas organizaciones feministas consideraron el fallo como histórico porque entienden que es, en principio sería la primera vez que se reconoce el contexto de Sarabia como víctima de violencia de género. Pero el fiscal Ramiro Ramos Osorio había solicitado 9 años de prisión con circunstancias extraordinarias de atenuación, y lo que le queríamos preguntar es por qué en ese momento sostuvo esta acusación en lugar de considerar que se trató de una legítima defensa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Laura Urbano lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Laura.
Bueno, lo que queríamos hablar con usted de esto porque, bueno, en principio conocer cuáles son los elementos que lo llevaron usted a sostener esta acusación de homicidio.
Sí, bueno, básicamente esto tiene que ver con una cuestión jurídica, y es donde se debe llevar este debate. El debate tiene un contenido jurídico y es en el contenido jurídico que se le debe dar a la situación. Son las pruebas las que absuelven o condenan a los imputados. Nosotros, sí, como fiscalía, jamás desconocimos o dijimos que no hubo una situación de violencia en el contexto en el cual vivía la señora Beatriz Sarabia. Lo que sostuvimos, que está probado en el expediente, está probado en el legajo, que no hay ningún registro probatorio que justifique el hecho de decidir sobre la vida de una persona, que esto es una causal de legítima defensa. La legítima defensa, como cualquier otro elemento, estamos hablando de que el delito de homicidio agravado por el vínculo es el delito más grave que prevé nuestra ley penal. Sí. No hay delitos más graves, es el más grave. Por lo tanto, para que el Estado, la justicia, le reconozca a una persona que cometió ese delito, que está autorizada a hacerlo, debe probarse que se dieron las circunstancias en las cuales yo tuve la necesidad de actuar de esa manera y no otra alternativa y no otro contexto que no sea el que yo estoy manifestando, que me llevó a tomar determinada decisión. Eso se tiene que probar.
Usted dice que no. ¿Y por qué no se probó, doctor? ¿Qué es lo que lo llevó a entender que no estaba probado? O sea, ¿qué es lo que dijo usted? Acá pasa esto, esto y esto, y por lo tanto no debe haber sido legítima defensa.
Esto tiene que ver con los elementos probatorios que están incorporados en la causa. Cuando el personal policial acude al lugar, la señora Beatriz Sarabia no tenía lesiones, no tenía marcas, no tenía huellas, no tenía signos de violencia, no tenía una actitud emocional propia de en la cual una persona la haya visto angustiada o que haya sido compatible con el hecho que después en juicio ella sostiene que ocurrió. En el lugar no había signos de violencia ni de lucha como los que ella relató que ocurrieron, y en el lugar no había indicios de sangre en los lugares en donde ella dijo que ejecutó la acción. Es decir, las pruebas materiales no se corresponden con el relato que dio la señora. Esto independientemente de, como ya se dijo, la señora cambió el testimonio 9 veces. Primero dijo que fue un vecino, después dijo que fue el hermano del vecino, después dijo que fue otro muchacho que cuidaba autos en el centro por un ajuste de cuentas, por un robo de una campera. Todas estas versiones que ella dio fueron rebatidas también por la fiscalía para acreditar su autoría. Uh-huh. En ningún momento, como fiscalía, nosotros contemplaríamos, y esto parece una obviedad, pero hay que decirlo, tampoco contemplaríamos que una persona que está sufriendo violencia física no esté autorizada por la ley a defenderse. Uh-huh. Esto no es una cuestión de género, es una cuestión de prueba. Yo, si digo que no tuve oportunidad de defenderme de otra manera, tengo que probarlo. Hace unos días nosotros mismos instamos el sobreseimiento de una persona que en el interior de su almacén, en el interior de su casa, se encontró con una persona que aparentemente tenía un cuchillo, o por lo menos en la oscuridad advirtió la presencia de un elemento que era un cuchillo,
sí,
y le disparó. Eso es un supuesto de legítima defensa, donde hicimos una reconstrucción virtual y se determinó de que, en este caso, el intruso estaba dentro de su casa y que portaba un arma y, por lo tanto, él estaba legitimado a matar. Pero se prueba. Esto se tiene que probar con datos. No se puede basar simplemente en los dichos de una persona, sea o no sea un contexto de violencia de género.
¿Y ustedes consideraron al momento de evaluar esto el contexto en el que ella relató, por lo menos, de esta violencia?
Por supuesto, nosotros lo consideramos y, como lo consideramos, pedimos una pericia psiquiátrica y psicológica para acreditar este punto. Es decir, tanta perspectiva de género se tuvo desde la fiscalía que, en el momento en el que la señora, recién en debate, recuerda esta circunstancia de la violencia de género, porque ella llega a juicio con otra versión de los hechos, cuando en el debate ella incorpora la cuestión de violencia de género, nosotros pedimos una evaluación psicológica y psiquiátrica sobre la personalidad de la señora y para verificar si hay indicadores de violencia de género. Esta pericia se hizo con dos peritos mujeres del Ministerio Público, dos peritos mujeres especialistas en violencia de género del Poder Judicial.
Sí.
Quienes determinaron de que la señora no tiene indicadores de violencia de género. Y en esto también aprovecho para reivindicar a las profesionales del Poder Judicial, porque en algún punto se las descalificó diciendo de que ellas habían sostenido de que una víctima de violencia de género debe ser sumisa o debe ser sometida. Ellas no dijeron eso. Lo que ellas hicieron es evaluar, mediante test y pruebas proyectivas, psicológicas y psiquiátricas, si la forma en la que ella se describe, es decir, la señora Beatriz Arabia, se describe como una persona sumisa, sometida y que padecía determinado contexto, mientras que en los test proyectivos que le hacen no reflejan esa estructura de personalidad. Los test proyectivos que le hacen reflejaron una personalidad que no controla sus impulsos, una personalidad que utiliza la fantasía para adecuar la realidad a sus necesidades. Es decir, los test le dan negativos.
¿Por qué cree que el tribunal la absolvió, doctor? Ante toda exposición que hizo la fiscalía.
Yo no puedo hacer un juicio de valor que sea objetivo en este contexto, porque mi función como fiscal es apegarme a la ley. Yo tengo que ajustarme a la ley. No me puedo basar en presupuestos, en cuestiones sociales o en cuestiones que por ahí eventualmente puedan condicionar mi función y decir, me parece que esto está bien, está mal. No, yo tengo que decir si esto se apega a la ley o no se apega a la ley.
¿Y cómo tomó el hecho de que lo acusan en algunos colectivos de mujeres sobre su falta de perspectiva de género, doctor?
Y basta con verificar, hasta incluso en cualquier portal de noticias. Yo soy el fiscal que tiene más causas con condenas por femicidio de toda la provincia y más causas con condenas por tentativa de femicidio de toda la provincia. He intervenido en femicidio directo, en femicidio indirecto, en femicidio transversal, como en el caso de la señora Alejandra Párraga y su hijo, que fue asesinado con cianuro por parte de su pareja, Gaspar Cinco. El primer precedente de femicidio transversal acá en Salta. He participado en un transfemicidio hace 4 meses, el de la señora Mirna Antonella Di Marzo. Sí. Entonces, evidentemente que uno, el hecho de que uno diga cosas que se basan en datos fácticos, no me hace tener menos perspectiva de género, ni me hace contrariar o desconocer un flagelo que es terriblemente grave, como es la violencia de género, y que lo vivimos todos los días y que nosotros trabajamos en función de dar respuesta para ese tipo de hechos.
¿Está pensando en apelar la resolución?
Yo honestamente le digo, mire, creo que esto merece un tratamiento mucho más profundo, porque no se trata de un caso puntual, se trata de todo un mensaje que se da en función de esto y de ver si las reglas procesales actuales vigentes permiten juzgar y actuar adecuadamente en hechos de esta magnitud. Porque yo entiendo que independientemente de que lo que sucedió en este tribunal de juicio se puede trasladar de la misma manera a un tribunal superior y que estas cuestiones se involucren dentro de la resolución de procesos o de conflictos, de una manera que no corresponde.
O sea, porque que va a apelar, reglas, doctor. Le vuelvo a preguntar.
Si las reglas del juicio del enjuiciamiento de este tipo de hechos van a ser estas, yo creo que debería analizarse más la cuestión de fondo y ver de volcarnos hacia un sistema de juicio por jurado, donde las reglas sean claras y partan hacia este tipo de posibilidades de razonamiento. Después yo ya hice mi trabajo y estoy satisfecho y conforme con el trabajo que hice, y acepto el pronunciamiento del tribunal. En general no soy de interponer vías recursivas, jamás lo hago. Creo que la doble instancia es un recurso que está previsto para el imputado y no para el Ministerio Fiscal, así que en general no creo que cada una de los protagonistas de un proceso tiene que hacerse cargo de su rol.
Uh-huh. Entonces no va a apelar.
Nuestro rol fue bien hecho.
Disculpe que insista, entonces no va a apelar, porque no quiero sacar conclusiones yo, quiero...
No, muy probablemente no lo haga.
Bien.
Tendría que leer los fundamentos del fallo y ver si hay algo en lo cual efectivamente entienda de que no estoy de acuerdo, pero en general, o sea, le digo como una línea para mantener una coherencia.
Sí.
Yo respeto los fallos de los tribunales en la medida en la que tengan sustento y por lo tanto nunca hemos interpuesto mayores vías recursivas estoy acá en la Fiscalía, así que no, por lo general es así.
Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y vamos a seguir en contacto seguramente por las distintas investigaciones que lleva adelante. Mil gracias.
Gracias a usted, hasta luego.
Que esté bien, hasta luego. Ramiro Ramos Osorio es fiscal.